Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Vive Juan en una casa de la calle Ancha de la Feria, la casa señalada con el número 72, la casa en la que ha nacido. Nacer en la calle Ancha de la Feria y encararse con la humanidad que hierve en ella apenas se ha cansado uno de andar a gatas y se ha levantado de manos para afrontar la vida a pecho descubierto, es una empresa heroica. Una empresa heroica que imprime carácter y tiene una importancia extraordinaria para el resto de la vida, porque súbitamente la calle ha dado al neófito una síntesis perfecta del universo. Los sevillanos, que son muy vanidosos, advierten la importancia que tiene esto de haber nacido en la calle Ancha de la Feria y lo exaltan. Es algo tan decisivo como debió serlo el nacer en el Ática o entre los bárbaros. Lo que no saben los sevillanos, y si se les dijese no lo creerían, es que tan importante como haber nacido en la calle Ancha de la Feria es nacer en cualquiera de las 15 o 20 calles semejantes, no son más, que hay por el mundo. Calles así las hay en París, en los alrededores de Le Ajax, en 4 o 5 ciudades de Italia, sobre todo en Nápoles, y aún en Moscú, allá por el mercado de Smolensk, hasta 15 o 20 en el vasto mundo, aunque los sevillanos no quieran creerlo. El libro Juan Belmonte, Matador de Toros, escrito por Manuel Chávez Nogales en 1965, es una de las obras más importantes sobre la tauromaquia. Y al mismo tiempo, es una de las mejores biografías jamás escritas en nuestra lengua, en el castellano, en el español. Su relevancia va mucho más allá del mundo de los toros. Es una obra literaria de primer nivel y un testimonio excepcional sobre la España del principio del siglo XX, ¿no? Por eso desdeñarlo porque no te gustan los toros, pues es una muestra de paletismo, de dogmatismo, de sectarismo que es tan propio de este tiempo. Chávez Nogales no solo cuenta la vida de Juan Belmonte, sino que lo convierte a ese Juan Belmonte en un personaje literario inolvidable. La historia de Belmonte, desde su infancia en el barrio de Triana hasta su consagración como torero revolucionario, en una historia de superación y de destino, de gloria y de drama. Jesús Bayort no vivió los años de Nogales, ni de Belmonte, ni de Joselito el Gallo, pero los conoce, porque un buen periodista sabe del pasado, maneja la tradición, y ahora es él, siglo XXI, donde en cada crónica utiliza la pluma o las teclas del ordenador, moviéndolas como si fueran el capote con el que se dibuja una faena. Y nos acerca al toro, y nos muestra al torero, y nos hace imaginar, casi sentir, el pulso de la plaza. Y uno, que les habla, que desconoce ese mundo, entiende que una crónica de una tarde aspira a ser algo más que una tarde de toros, que se intenta elevar, a veces sin pretenderlo, a una historia de un hombre, a veces a lo universal desde lo particular, desde lo concreto, desde el albero.
Gran acontecimiento en mi vida sucedió, que vente conmigo, quiero hacer un remiendo, quiero hacer un remiendo a un corazón que partió, esa
cómo capturar la esencia de Sevilla, cómo contar la grandeza de sus tradiciones y la minucia del día a día que nos pasa por encima. Tenemos que sobrevivir, ¿no?, día a día. Claro, una de las tradiciones de Sevilla y de España, una de las marcas es esa fiesta de los toros, que siempre despierta atención, controversia, emoción. Y yo creo que Bayor ha sabido capturar la esencia de un poco de todo eso. Aunque no solo hablemos de toros, pero habrá que comenzar con un saludo. Jesús Bayor, desde Sevilla, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te encuentras?
Mira, muy bien, mira, te digo, yo ni viví la época de Belmonte ni la de Chávez Nogales, pero he de decir que nací en la ancha de la feria.
Entonces, algo es algo. Pues entonces ya está hecho. Sí. Ya está hecho. Ya, pues esto no lo sabía yo.
Sí, sí.
Justo
sí,
te iba a preguntar, sí, sí. Bueno, pues, en la calle ancha, justo...
A 20 metros. Es que realmente hoy día se conoce como la calle Feria, que es la vía que te lleva desde la Resolana, muy cerquita de la Basílica de la Macarena, hasta el otro extremo, ya en las setas de la Encarnación. Y la zona de la ancha de la feria era un punto en el que la calle se abría, ¿no? Se ensanchaba. Y entonces, pues, yo he nacido y he vivido hasta hace unos meses a 100 metros de la ancha de la feria. Yo viví en la calle Torres, que está justo al lado, y después en Parras, que es una callecita muy macarena, por donde pasa y donde el fervor este del macarenismo, de la gente de la Macarena, pues siempre tiene más resonancia los Viernes Santos.
A ver, pues... Bueno, supongo que cuando leíste la biografía de Belmonte dijiste, yo también soy.
Es que la biografía de Belmonte es muy buena. Dicen que es una historia novelada, que hay mucho de ficción en ella, pero Chávez Nogales era único. No fue nunca, sin ir nunca a una plaza de toros, creo que relató el toreo como muy pocos, que ha conseguido captar la atención no solo de taurinos, sino de las personas, no te digo antitaurinos, pero sí los que no le interesa la tauromaquia, porque él lo que le interesó de Belmonte realmente era reflejar la Sevilla de aquellos años 30, ¿no?, de los años 20, los años 30, y lo consiguió en una figura como Belmonte, que tenía esa percha literaria que tanto atraía, porque Belmonte, estamos hablando de un torero prácticamente anarquista y que no mantiene los patrones de aquellos toreros, digamos, de escuela, ¿no?, clásicos como Joselito o con quien alternara en aquella época. Entonces, eso sí tuvo muy interesante Chávez Nogales, que cuando publica aquello en el año 35 y un año después ya es cuando la guerra emigra, se va a París y no vuelve a España. Y nunca fue a una corrida de toros, ni le gustaba el tauromaquia, dicen que fue incluso antitaurino.
Joder, pues... Pa serlo,
yo quisiera ser yo antitaurino y escribir ese libro.
Exactamente, pues para serlo no está nada mal. No está nada mal, sí. Bueno, a Bayor lo pillamos en el ABC, en el periódico, mientras estamos grabando esta conversación. Se ha tirado todo el día en el periódico y yo le agradezco sinceramente que haga el esfuerzo de charlar con nosotros. ¿Tú naciste en Sevilla en qué año?
Yo nací en el 92, que fue la Expo,
aquí,
muy icónico en Sevilla, de hecho, donde está la redacción del periódico, es en la isla de la Cartuja, donde se desarrolló aquella exposición universal. Y bueno, 32 años creo que he hecho ya ni me acuerdo.
No,
pero bueno,
mal.
Bien.
No está mal.
Tú eres más joven, siempre me ha llamado eso la atención de ti, Carlos.
Yo soy más joven.
Sí, porque no, porque todo el mundo dice es muy joven y cuando tú pinchas tu nombre en Google pone que tienes 24, 25 años. Digo, no puede ser, este tío lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas y trabaja demasiado, no puede tener esa edad.
Pues es, ahí no miente Internet, ahí no miente. Hay veces donde Internet no miente, lo que pasa es que yo parezco ya mayor, ya por sí, como que la vida me ha dado ese premio. Fíjate, yo creo, y aquí hago una confesión ya que estamos entre amigos, alguna confesión, yo creo que a mí me ha venido bien parecer mayor.
Sí.
Es decir, que otra gente, bueno, tú por ejemplo, yo te veo, no te conozco en persona, pero después te veo en alguna imagen y tú pareces más joven de lo que eres. A mí me pasa un poco al revés. A mí la gente siempre me echa más años de los que tengo, que para algunas cosas es una jodienda, pero para otras, es decir, para que a lo mejor me tome en serio alguna gente, me viene bien no parecer como un chico barbilampiño, un yogurín eterno. Entonces eso me ha venido, yo creo que a veces me ha beneficiado, podemos decir, pero no sé, no cada uno pues va jugando con lo que tiene, Con las cartas, con las que le vienen dadas. Digo, bueno, pues hay que intentar aprovecharse de eso. ¿Y en el ABC? ¿ABC de Sevilla? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas?
Pues acabo de hacer 7 años. Yo llegué al ABC como becario. Bueno, es que yo tengo una historia larga de contar. Yo fui primero novillero, después estudié periodismo y bueno, fue por unas prácticas que llegué hace ahora justo 7 años y prácticamente me quedé tras las prácticas. Y ahora, bueno, pues hago un poco de todo. He hecho política municipal, ahora hago suceso. Lo que pasa es que la gente, claro, me reconoce un poquito más por la parcela de los toros. Quizás es la más identificativa, pero sí que hago de... Bueno, es que un medio local, un periódico local, prácticamente te obliga a no descansar y a ser lo que aquí llamamos un maestro liendre, que de todo sabe y de nada entiende.
Empecemos por la historia, que a mí me parece interesante. Tu vocación periodística es más tardía que la taurina.
Sí, a mí no me cuesta reconocer que yo no tuve vocación periodística hasta bastante tarde. Yo realmente mi vocación era taurina. Yo soñaba con ser torero. Lo que pasa es que ser torero es un milagro y bueno, llegué hasta donde podía llegar, ¿no? Porque cada uno nace con unas cualidades y un talento en la vida. Pero bueno, es una etapa que bueno, la disfruté, la recuerdo, y que también hoy día que escribo de toros, pues la considero que fue parte de mi formación, ¿no? Del conocimiento que puedo tener taurino, pues gracias a ese tiempo. Y fíjate, lo de ser periodista, bueno, vino desencadenado por querer ser torero y en un tiempo en el que no estaba estudiando, porque eso le suele pasar mucho a los novilleros. Yo me arrepiento, aunque bueno, al final todo es consecuencia en esta vida de errores o de circunstancias, que dejas de estudiar. Crees que tu vida se va a desarrollar por los senderos, por los caminos del mundo del toro y tienes un desapego con los libros y los estudios. Entonces, en un tiempo en el que yo sentí que, bueno, que mi carrera taurina no estaba tomando el vuelo que yo creía que era oportuno, y me invitaron a una tertulia que hacía allí en Madrid, en Radio Marca las hacía, y creo que las sigue haciendo, uh-huh, Vicente Ortega.
Vale.
Fíjate, Vicente Ortega, que después de lo que hace Vicente, no me he especializado ni en radio, ni en ese tipo de tertulias, un género completamente diferente al que después he desarrollado en ABC. Pero cuando fui allí, no sé, le vi a ese hombre algo especial que tenía, no sé, un don, tenía carisma, y me llamó la atención. Y digo, bueno, es que yo no sabía qué estudiar. Digo, no sé. Y digo, bueno, pues mira, voy a probar. Y es cierto que ya cuando empiezo a estudiar la carrera es cuando descubro verdaderamente mi vocación. Incluso hasta que no llego al ABC, no encuentro el que yo creo que hubiera sido, el que hubiera sido mi camino, ¿no? El que creo que es donde más me puedo desarrollar y donde más feliz me he sentido en mi vida. Gracias al ABC y al periodismo, pues bueno, por primera vez en mi vida me he sentido alguien, sin serlo, ¿no? Pero sí me ha dado esa oportunidad de desarrollarme. Que, bueno.
Pero también está bien como descubrir una vocación...
No, claro, a mí me gustaría decirte ahora, oye, pues mira, desde niño yo empecé leyendo libros, a mí aquello me fascinaba, yo soñaba con ser fulanito, menganito, no, mira, yo quería ser torero, yo quería ser Morante, quería ser José Tomás, y al final, pues, no he podido ser torero, y he terminado de periodista, y bueno, la verdad es que muy orgulloso de estar aquí, un medio que es referente en Sevilla, aunque bueno, la prensa escrita hoy día quizá no está lo suficientemente reconocida, creo yo, o no se lee tanto como en otras épocas. Pero bueno,
sí, pero,
muy
pero,
dignamente sacamos todos los días un periódico.
Claro, eso te iba a decir, un sevillano como tú, estar en un medio con tanta tradición y con tanto arraigo en Sevilla, como es el ABC de Sevilla, supone sí.
No sé si... Bueno, tiene una responsabilidad, tiene un peso, y sobre todo porque a mí me pasa mucho esto que hablábamos antes de la edad. Cuando yo llego, claro, como lo más que sale en el periódico, en el papel escrito, es una carita tuya en blanco y negro. Y claro, cuando me paran muchas veces la gente, te presentas o conocen, pero tú eres Jesús Mayor, pero si eres muy joven. Claro, la gente piensa que por escribir en la ABC tienes que tener ya 60 años, una carrera, una trayectoria. Bueno, espero tenerla algún día, de momento no.
Pero sigue siendo lo que más disfrutas es el tema de, por ejemplo, cuando te toca escribir de asuntos taurinos, ¿no?
Sí, hombre, claro, lo mío son los toros. Lo que pasa es que los toros no da o no abarca hoy día para un medio local para todo el año. Entonces me tengo que entretener o tengo que justificar el sueldo con otras cosas. Hoy he empezado, te voy a contar, he empezado
Sí.
con un pleno en el ayuntamiento. Después han detenido a otros 8 taxistas. Bueno, aquí tenemos un problema con una mafia del taxi. Yo hago sucesos ahora mismo. Antes hacía sobre todo política y ahora más sucesos.
¿Y qué
A
te gusta
continuación.
más? ¿Y qué te gusta más, perdón? ¿O qué te entretiene
Bueno,
más?
a mí los toros es lo que me fascina. Es verdad que con los sucesos, pues bueno, es entretenido porque siempre te enteras de alguna historieta, algún choricito, la mafia, bueno, tiene sus historietas. Aquí ahora que entra el narco por el Guadalquivir, que están empezando a llegar narcolanchas,
Sí.
que antes, bueno, tú las veías antes como muy lejos, ¿no? Eso llega de Marruecos a Gibraltar y por aquí no pasa, claro. Ya entran por el Guadalquivir, cogen por Sanlúcar para arriba, llegaban a la Puebla del Río, pero es que ahora te llegan. El otro día estuvieron 5 dando vueltas por el Estadio Olímpico, aquí por Sevilla Capital, el río, a su paso por la ciudad. Porque, claro, por el temporal se han tenido que refugiar y entonces pasaban por aquí. Y bueno, pues me está gustando. No, es algo que tampoco había pedido, como todo me ha llegado un poco en la vida. La compañera que lo hacía se ha ido a una delegación a Huelva y el periódico me pidió que lo hiciera. Y bueno, como cuando me pidió que hiciera política o toros, que yo he encantado.
Y
Y entonces, bueno, pues hago de todo y al final.
has tenido pleno y después suceso del
He tenido
taxi
pleno suceso de los taxistas, un robo que han entrado a unas oficinas municipales de turismo. Y estoy liado con los carteles de Sevilla, de la Maestranza, que me gusta a mí. Una de las cosas que más me entretiene es dar los avances de los carteles, que después es una gilipollez, porque a los 5 minutos te lo copian, no te citan, y todo lo que has trabajado en llamadas, en llamar a uno y otro, te lo han fusilado al momento. Pero bueno, me hace feliz. Soy así de gilipollas.
¿Te ves trabajando fuera de Sevilla, viviendo fuera de Sevilla?
Bueno, ahora mismo me acabo de comprar una casa. Como me diga mi
Entonces,
mujer que me voy de Sevilla,
pues
me
nada, nada, nada,
mata, ¿eh?
nada,
Me
nada.
mata.
Quita, 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 quita. Pero
Además, me va a
que
escuchar,
además te va a escuchar, por eso digo, entonces nada, nada, nada. Jesús se va a quedar ahí de por vida y ahí estará en Sevilla encantado, que no está nada mal estar, pero sabes que estando aquí en Onda Madrid, en la radio pública de la Comunidad de
¿eh?
Madrid, en este taxi que además alguno has escuchado, con lo cual yo te lo agradezco. ¿Qué relación tienes con Madrid, con la ciudad? Sobre todo, para empezar por algo, ¿cómo fue tu primera vez en Madrid? Tu primera visita.
Bueno, la primera visita sería como la de, entiendo, como la de Alfredo Landa, alguna de estas películas, ¿no? El típico cateto paleto de pueblo que llega y descubre la capital, todo es muy grande, se hace fotos, pero yo recuerdo mucho cuando iba a Madrid, sobre todo en esa época de novillero. Yo iba a Madrid, claro, yo era en aquel momento no tenía capacidad económica ninguna para asumir un viaje así. Entonces es verdad que había una pillería, una granujería, que es verdad que creo que ya habrá prescrito y te lo voy a contar.
Cuéntalo,
Yo iba a
cuéntalo.
Madrid en el AVE, había una oportunidad de tú montarte en el AVE, que era tú te sacabas una de Sevilla a Córdoba, que es el más barato, en aquella época costaba 20 euros, hoy día ya no sé lo que costará una de Sevilla a Córdoba, estará en 50, 60 euros. Te montabas a Córdoba y cuando llegaba a Córdoba te ibas a la cafetería. Y así estuve viajando a Madrid varias veces, porque claro, había muchos bolsines taurinos, cuando tenías que ir a un sastre para un vestido, todo estaba en Madrid. Bueno, querías tratar con un empresario para que te pusiera una novillada, lo que fuera. Total, y así fui muchas veces, hasta una de las veces, ya creo que el revisor se daría cuenta que había un pelirrojo siempre en la cafetería que no consumía nada, y vino y me pidió el billete, no lo tenía, me pidieron después los datos y me llegó una multa. Pero no sé cómo lo hice, porque además, ya te digo, no tenía nada de dinero. Que yo nunca la pagué y no me pasó nada, fue de la subdelegación del gobierno. Pero ahora que le doy caña al subdelegado, espero que no rebusquen aquello y me vaya a llegar ahora
Yo
un
creo
paquete.
que ya, yo creo que ya habrá prescrito
No,
ya
pero
eso.
bueno, sí, es verdad. Yo iba a Madrid con esa intención en un principio, ya después, cuando ya entro en el periódico, pues sí, hay más asiduidad en esos viajes, ¿no? Y sobre todo en San Isidro. A mí me fascina mucho lo de San Isidro, porque aquí cuando tenemos toros siempre es en una época festiva del año. Entonces, en Sevilla los toros se vive de otra manera. La gente no trabaja, la gente va a la feria, la gente tiene otra sintonía. Pero cuando tú vas a Madrid a los toros, la gente está trabajando, termina a las 6 de la tarde, a las 5:30, pica billete, se van los toros, claro, llegan después de un día hasta arriba con el tráfico, con todo, pues yo entiendo que después lo quieran pagar allí en la plaza de toros, que haya, bueno, esa jaula de grillos, esos chillidos, pero bueno, quizás es el punto que tiene Madrid.
Aquí la gente entiendo que a veces lo paga más el cabreo, ¿no?
Bueno, pero después, lógicamente, la gran plaza, la que da los triunfos importantes, la que te da y te quita, es Madrid. Eso es indiscutible, aunque Sevilla sea una maravilla, pero Madrid es la gran plaza, ¿no? Es el referente y bueno, ahí están, ¿no? Figuras que han sido gracias a Madrid, y grandes toreros que, si no han triunfado en Madrid, pues no han tenido quizás esa condición o ese tratamiento de figura del toreo. Eso es muy importante.
¿A ti qué torero te ha impresionado conocer?
Bueno, es que tampoco yo he conocido a los actuales. Y los actuales, las dos grandes figuras son Morante y Rocarrey. Quizás son los dos toreros que tengo una relación muy diferente con uno y otro. A uno lo conozco desde niño, que es a Rocarrey, aunque no tengo mucha relación con él. Y a Morante lo he descubierto bastante más tarde, aunque yo lo admirara desde pequeño, pero es verdad que a Morante sí lo descubro ya personalmente a través del periódico. Y Morante es un personaje muy interesante. Ahí donde pueda aparecerlo, que por el estereotipo, ¿no? Tú te fijas en la figura de Morante y puedas pensar que es una persona quizá algo, no te voy a decir estrambótica, ¿no? Pero un personaje ciertamente inesperado con sus ocurrencias, pero cuando tratas con él, sobre todo en la intimidad, es una persona y un torero que hace mucha reflexión de todo, que tiene estudiada toda la tauromaquia, y que dentro de ese personaje que todos nos fijamos en él y que tanto atrae al público, hay un, no te voy a decir que sea un filósofo, pero sí un personaje espiritual muy interesante. Y después, por otro lado, la figura de Rocarrey es apabullante porque es un torero que tiene una personalidad arrolladora. Hoy día nos fijamos en él como, bueno, este medio influencer, este amigo de Victoria Federica, de María Pombo y de tal. Pero es verdad que en el tú a tú tiene una personalidad especial que incluso te impresiona de tal manera que, no te voy a decir que te asusta, pero sí te marca una distancia. Él marca una distancia personal que no te atreves a rebasar. Él, aunque esté relajado, nunca pierde, bueno, pues, ese aura de gran figura, ¿no? De torero elevado, de talla grande.
O sea, que quizá es más difícil conocerle o que se deje conocer 100%.
Sí, bueno, yo creo que Rocarrey, muy pocas personas lo conocen de verdad. Rocarrey es un torero que sale, que entra, que muchos no, pero bueno, que hay grandes círculos aquí en Sevilla que han salido a cenar con él o han salido de fiesta, pero yo creo que muy pocos verdaderamente lo conocen, sobre todo porque nunca termina de confesar o de mostrarte cómo es, y quizá eso es lo más inesperado, es lo mismo que le ocurre en la plaza, ¿no? La gran sorpresa de Rocarrey es cuando, bueno, llegan esos grandes toros complicados que no sabe ni su propia cuadrilla. Bueno, se ve en la película de Albert Serra, ¿no? Ni su propia cuadrilla sabe por dónde hincarle el diente al toro, y él llega a ese momento en el que se transforma, en el que se le cambia la mirada, los ojos se le ponen ojos de loco, y ahí es donde despierta esa gran figura, ¿no? Ese torero irrepetible. Y te hablo de un torero irrepetible porque artísticamente a lo mejor no es el más atractivo, el que todo el mundo quiera ver, pero tiene una capacidad y un sello propio que es muy difícil de igualar.
¿Cómo si, es decir, se puede llegar a contar el mundo de la tauromaquia para que también se pueda llegar a enganchar gente que no pertenece a ese mundo? ¿O es muy complicado?
Bueno, a ver, complicado. Es verdad que tú tienes que tener unas nociones, tienes que tener un conocimiento, pero sí es verdad que ahora hay mucho público joven que no sé decirte si por acto de rebeldía o porque se ha puesto de moda, pero cada vez ves como más público joven, aunque sea muy ajeno, muy, muy profano, no entienda realmente de la materia, pero que va a las plazas. Y eso es porque está atrayendo, ¿no? Ahora mismo la tauromaquia, aunque en otra parcela muy diferente, pero es como esa época de contracultural, ¿no? Punky, de decir, oye, que me están prohibiendo ir a los toros, que no quiere Hurtado aunque vayamos, o no quiere darle un premio de tauromaquia, pues vamos a ir. Y al final la gente se engancha porque ahí hay algo especial, ahí hay un misterio, ahí hay un toro que está ante un torero que no sabes nunca lo que puede ocurrir, y hay mucha verdad. Y sobre todo cuando encima ese torero tiene una expresión artística, digamos, Morante, digamos, Juan Ortega, la gente pierde los papeles. No ocurre siempre, pero si tienes la suerte de que vas un día a los toros y ocurre algo especial, te engancha.
Hay veces que uno puede ir de repente de primeras y decir, pues no vuelvo más, ¿no? También
Bueno,
corre ese riesgo de
claro, le
que.
toca un bluff, pues dice, no vuelvo más, pero tampoco hace falta llegar a los toros y haberte leído un tratado de Cossío, de Alameda, ni de nadie, para tú entender la tauromaquia. Tú vas a entender allí el conjunto artístico, el ambiente, es verdad que bueno, en una plaza como Sevilla, en una plaza como Sevilla, simplemente la escenografía, el público, cómo va vestida la gente, el olor al puro. Cada vez que hay más gin tonic, que en Sevilla ya es un cachondeo, ya es una romería lo de los gin tonics y gin tonics. Y bueno, la gente vive ya un poco como un acto social. Al final, en ciertas tardes, te hablo de la Maestranza, un domingo de resurrección o uno de los días de feria, hay muchos que van a lucirse, ¿no? Porque si no estás, no aparece. Y bueno, hay por ejemplo, mi periódico, ¿no? Que sigue llevando esa clásica galería de la Puerta del Príncipe, donde se dan guantadas por salir en la foto, te piden por favor al fotógrafo, sácame. Entonces, bueno, pero usted quién es, ¿no? Como aquello del diario de Patricia, aquel que llegó y le dice, pero usted quién es.
O sea que también hay
Sí,
mucha gente que va
sí.
a
Hombre,
lucirse
van a ver y van a que le vean,
y
claro,
claro
hay
que la vean.
mucho. Sí, claro, lo que aquí se llama en Sevilla el ojaneta, ¿no? Ese de
¿Esto cómo
ojana.
es? ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es?
Bueno, no, el ojaneta, ¿no? Uno que no va recto, ¿no? Que no es una persona íntegra, que va un poco al postureo, lo que aquí se conoce como el postureo, los ojaneta. Y bueno, que hay mucho, es muy típico en Sevilla ese tipo de personajes, ¿no? De 2 kilos de gomina en el pelo, una gran corbata, un pañuelo enorme, un pedazo de puro, unas patillas.
¿Cómo
Decir, sí.
ves tú, Jesús, lo de los clichés con los sevillanos? Que hay varios, y uno de ellos es
Bueno,
como tú, esa imagen prototípica que hay, ¿no?
sí, bueno, a ver, cuando lo hay es porque hay algunos que lo son. Lógicamente no nos representan a todos los sevillanos, pero no te voy a negar que tú te das un paseo, sobre todo por la zona centro, que se ha puesto ahora muy de moda, y te encuentras muchos así, ¿no? Y hay ciertas marcas de ropa, hombre, no quiero reventar a ninguna marca,
Hombre,
pero hay
no,
marcas
no, no.
que se han puesto muy de moda, y tú lo ves. Este cliché, por ejemplo, lo definió muy bien Los Compadres. ¿Conoces a Los Compadres?
Sí,
Los dos
claro.
humoristas, claro. Pues ellos lo definieron perfectamente. Y hay, aunque sea de manera exagerada, pero eso ha existido aquí de siempre. Hoy día se ha trasladado mucho también al Rocío. Y el Rocío ya no es solo aquella semana de peregrinación, sino ahora ha sido las Candelarias, en Navidades, y tú vas y te encuentras mucho este tipo de personajes, y sobre todo cuando llega el SICAP, que el SICAP es la feria del caballo, ¿no? Del caballo español, aquí es en noviembre, y bueno, el SICAP yo te recomiendo que vayas alguna vez porque después es una gran fiesta. Bueno, yo creo que el caballo es la excusa. Allí ni tienen caballo, la mitad, ni les gustan los caballos, pero bueno, van mucho a desfilar
Esto como
y es
pasa
entretenido.
como pasa en parte de no, no, creo que en Sevilla no se hace tanto, es más en la parte de Granada, el Almería. Eso usted lo del día de las cruces también se hace ahí mucho en Sevilla, el día de la cruz, el día de cruces.
No, eso quizás más en, sí, en Córdoba,
Claro,
en
Córdoba,
Granada,
Granada, y el
sí.
día de las cruces, y siempre digo, pues, que es una cosa que es verdad, que la cruz es la excusa, con perdón. La excusa para montar un jolgorio, una alegría, un encuentro entre la gente. Está la cruz,
Sí.
está muy bonita, pues muy bonita que está. Sí, eso nadie lo duda. Pero es buscar por buscar, ¿no? Y ahora de repente estamos ya sobre todo en el caso de Andalucía y de Sevilla, que se va aproximando esta, cuando nace la primavera, que yo creo que es la época de explosión, ¿no? De festividad, de la feria, de abril, de toda esa explosión de alegría en las calles, porque aparte, como se vive mucho en las calles, eso es lo bonito, ¿no?
Sí, sobre todo. Sí, sobre todo porque es temporada alta turística. Sevilla se está, bueno, como tantas otras capitales, ¿no? Se está abriendo al turismo. Y claro, como se abre al turismo, pues la ciudad se prepara. Y es verdad que, bueno, las plantas hoteleras han crecido, los restaurantes sacan las terrazas, las discotecas de invierno pasan ahora al exterior. Y todo tiene mucho más ambiente en la calle también en cuanto cambia el horario, ¿no? La temperatura lo invita a ello y ahora y el día te termina a las 9:30 de la noche, pues claro, todo eso invita a que el tardeo que ahora le llaman tenga aquí mucho éxito. Y eso, bueno.
Tú de las fiestas o festividades que a veces se identifican con Sevilla, ya sabemos que los toros te gustan, que eres un apasionado. ¿De la Semana Santa también?
Bueno, me gusta la Semana Santa, pero no soy un gran experto en la materia, como cualquier otro sevillano medio, la veo, la sigo, pero no soy lo que aquí se conoce, no sé si lo has escuchado alguna vez, como el friki cofrade.
Sí.
Es ese que, bueno, sea la época del año que sea, está siguiendo las cofradías. Bueno, un fatiga, digamos, que también, como podemos ser con los toros nosotros, ¿no? En mi caso, personas que es un 15 de agosto, que aquí es la festividad de la Virgen de los Reyes, pero está pensando en tal cofradía y está poniendo vídeos en su casa, que tiene incienso en noviembre, que, bueno, que la magna que hubo ahora en diciembre y la ciudad se iba a desbordar y hubo más sevillanos que se fueron de los que vinieron, por el miedo. No, es que viene un millón de personas y la gente huía. Yo me fui un día a la cena, cogí el coche y ahora resulta que me encuentro en la carretera que parecía un mes de julio yendo a las playas de Cádiz. Lo que estaban era huyendo por el miedo, coño, que va a venir aquí una avalancha.
¿Se puede, bueno, se puede morir de éxito también? ¿Corre ese riesgo?
Claro que se puede morir de éxito. Mira, hoy me ha pasado una cosa que tampoco he dicho. Otra de las cosas, he ido a la Plaza de España a hacerle una foto a un novillero para una entrevista, un reportaje que lo voy a sacar mañana. Total, que cuando voy a la Plaza de España descubro, no es el turismo clásico, sino aquello era una romería. No se cabe en la Plaza de España. Y entonces el alcalde de Sevilla aquí tiene un proyecto que es hacer un cerramiento y cobrar una entrada por entrar al monumento. Que aquello ha sido muy polémico, María Jesús Montero aprovechó para, bueno, ya la pullita política. Pero es verdad que llegas allí y dices, aquí no se puede estar, no se cabe. Esto ya ha llegado un momento, bueno, los sevillanos nos hemos tenido que ir de la zona centro, como está pasando en otras ciudades, pues bueno, se han destinado todo el turismo, pisos turísticos, edificios, restaurantes, tal, y ya la ciudad ha abandonado quizá a sus ciudadanos, y eso está pasando en muchos sitios. Esa es una realidad que nosotros aquí en el periódico, bueno, pues la seguimos muy de cerca y la publicamos.
¿Eres un apasionado de Sevilla?
Bueno, no presumo de ello, pero bueno, apasionado. Es que es mi vida, vivo aquí, escribo de Sevilla a diario.
Pues, sí, no, pero tú bueno, entiéndeme, ¿no? que decirte, Sevilla sí. Es una ciudad de la
no,
que...
No, yo si pudiera, mira, te digo la verdad, si yo me lo pudiera permitir, yo me iba a vivir en un campo. Desaparecía. Yo estoy muy a gusto solo. Yo con un par de vaquitas y una chimenea soy feliz, no, pero bueno.
O sea, que claro, vives en la ciudad porque hay que vivir ahí.
Claro,
hay que vivir la vida, pero que tú en
el... Y en Sevilla, claro, en Sevilla tienes que tener una moto para moverte porque no puedes coger el coche y cuanto más cerca estés al final, pues básicamente, sobre todo para un periodista. Pero yo demando, a mí me gustaría tener otra tranquilidad, otra vida y espero algún día poder permitírmelo y huir.
¿Has podido ver lo de Albert Serra, las tardes?
Sí, lo vi. Vino aquí a Sevilla. Uh-huh. Aquí vino cuando fue el Festival de Cine Europeo y la proyectó. Y la verdad es que no entiendo mucho la polémica con Albert Serra, porque no entiendo si es que algunos esperaban que aquello fuera Currito de la Cruz o Juncal, no sé qué es lo que esperaban de Albert Serra, pero me parece que es una película muy interesante, sobre todo por lo que proyecta de la tauromaquia, que lógicamente hay una parte, no voy a decir sádica, pero sí dura, porque el tauromaquia tiene esa crudeza y él se fija mucho en los sonidos, en las imágenes, en los estertores de la muerte del toro. Pero coño, es que ha conseguido que una figura de la talla de Roca Rey se ponga un micrófono, una petaca, y salga a la plaza todo. Bueno, no sé si fueron 10, 12 corridas las que estuvo con él, aunque después no salen muchas. Joder. Es un peliculón en ese sentido, ¿no? En la proyección que le da tauromaquia a otro sector que no es el taurino, que no es una película que esté hecha para ese aficionado del que antes hablábamos, ¿no? Para el de la gomina y el puro. Está hecha para llevarla a festivales de cine de San Sebastián, de Sevilla, de bueno, donde la está proyectando, y que por eso está recogiendo esos éxitos, ¿no? Porque abre un poco la mente de muchos y sobre todo lo pone sobre la mesa para el debate. Él entrega la película y dice, ahí lo tenéis, esto es la tauromaquia, por un lado el éxito artístico y por otro lado la crudeza, y vosotros ya debatís, opináis o sacáis vuestras propias conclusiones.
Los toros, ¿por qué se debe ese silencio mediático? Digo, y no sé si es es consecuencia de que ha habido una pérdida de atención en el mundo de los toros por parte de la gente y entonces los medios han perdido esa atención a los toros, o al revés, es decir, la pérdida de atención a los toros por parte de los medios ha provocado también una pérdida de atención, bueno, por parte de la ciudadanía. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo sobre todo creo que hubo una época en la que entró el complejo, ¿no? Los toros sufrieron del mismo complejo que sufrieron otras disciplinas u otras parcelas, y entonces nadie se quiso significar durante muchos años, pero lo que pasa es que eso, vamos, muchos años, te estoy hablando de una etapa muy reciente. Aún más, todo esto se agrava cuando surgen los nuevos partidos políticos, Podemos, Vox, cuando uno hace bandera de los toros y el otro hace trinchera, ¿no? Y al final lo que haces es posicionar aún más la tauromaquia de un lado, que quizá ese fue el gran error que cometieron muchos cuando se significaron. Yo entiendo el desencanto del aficionado, es decir, es que ningún partido, que eso le pasó durante mucho tiempo al PP, que el PP, teniendo un electorado muy próximo a la tauromaquia, no quiso tener ningún gesto, ningún acercamiento a la tauromaquia durante prácticamente 15 años. 15 años en los que tú no veías a ningún dirigente del PP en ninguna corrida de toros, ningún acto. Claro, ellos ven después cómo entra Vox y cómo Vox, en muchos sentidos, rampla con los aficionados, como ha pasado con el mundo de la caza, y ahí es donde ya el PP pues da ese salto, ¿no? Y al final pues lo hemos visto en figuras políticas, por ejemplo, la inteligencia de Ayuso, ¿no? De decir, a mí no me van a arrebatar al aficionado taurino, yo hago abandero ahora este premio de tauromaquia y aprovecho la oportunidad para la gresca contra Urtasun, contra el gobierno. Y es una pena, porque la tauromaquia de verdad no debería estar en esa gresca, no debería estar, porque bueno, hubo una cosa muy bonita que sí dijo el Juli el otro día cuando recogía este premio allí en la Casa de Correos, que decía que era algo así como que la cultura no pertenece a ningún partido político, sino que es el pueblo, es una cosa ya sabida, no quiero llegar a un lugar común ni un tópico. Pero es verdad, diga, que cada uno, sea del partido que sea, y si la tauromaquia tiene que desaparecer, que desaparezca sola. Pero bueno, no le conviene, ¿no?, este tipo de gresca política. Al final, mira, lo que ha conseguido Urtasun, al final Urtasun lo que ha hecho es hacer gala de sumar, ¿no? Y ha venido a sumar a la tauromaquia, porque él, queriendo, aun teniendo una actitud sectaria, lo que ha hecho es levantar o revelar a ese aficionado, incluso a ese ciudadano que dice, a mí no tienes por qué prohibirme o negarme nada. Además, cuando tú estás siendo un ministro de Cultura, tú lo que tienes que representar sobre todo es a las minorías. Y si la tauromaquia quieres defenderla, en su caso, como que es una minoría y que no representa al pueblo, aún más por eso merece su atención y el fomento por su parte. Pero bueno.
De hecho, una de las figuras más importantes del mundo del toro, que es Morante de la Puebla, sí, hubo un tiempo que estaba más cercano o vinculado, al menos
a
Vox y a Santiago González. No. Y creo que tú le llegaste a preguntar hace un tiempo ya en el ABC. Le dijiste un poco, has desaparecido de la escena política y decías, no quieres que se te siga vinculando con Vox. Uh-huh. Y él decía que no quería que se le encasillase tanto a Vox con el mundo del toro. De hecho, decía que cuando Abascal le pedía, oye, por favor, que no, mejor no vengas a verme en la plaza, para pa que no haya esa imagen. O sea, que él también dio un paso
sí,
atrás.
Sí, antes fue consciente de... No te voy a decir que haya perjudicado, porque es verdad que en aquellos años alguien tenía que dar el paso adelante, y es verdad que Vox aprovechó esa situación, ese desencanto para aprovecharse. Pero claro, Morante se termina dando cuenta en el que la tauromaquia llegaba a un momento en el que todo eran problemas. Él, por pertenecer a Vox y por defender a la tauromaquia, le meten fuego a su finca y le pintan la fachada, le ponen fascista, asesino y tal. Entonces llegó un momento muy complicado en el que la tauromaquia debía desaparecer un poquito de ese escenario, ¿no?, del redondel político. Y parece que ahora Urtasun se ha empeñado en que vuelva otra vez a estar de moda. Y bueno, pues ahí lo hemos tenido, 9 comunidades autónomas ahora unidas, que es el premio. Y al final esto queda, por desgracia, que es el PP el que recupera los premios, que se lo quita el PSOE y Sumar. Y a mí eso no me gusta, se lo digo de verdad. Le agradezco, lógicamente, al PP y a las comunidades autónomas que han tenido ese gesto, pero me hubiera gustado que estuvieran del lado de la tauromaquia, cuando no había una competencia política, cuando simplemente deberían haber ejercido su libertad de poder ir a los toros cuando le apetecía, como le ha pasado a tantos otros artistas. También te digo, por ejemplo, mira, el caso de Roca Rey es muy llamativo. Ahora que es amigo de los influencers estos influencers que van con él a todos sitios y de los que él presume y sube sus fotos a las redes, intenta compartir seguidores, pero cuando van a una plaza a verlos, no son capaces de subir una sola foto en los toros. O sea, comparten todo el día con él, comiendo, tal, pero después los toros no suben una foto. Al final, oiga, yo eso sí que no se lo alabo a Roca Rey. Porque un torero de su talla, de su grandeza, de su personalidad, no necesita a un cobarde a su lado, que pueden ser su amigo. Pero tú no puedes pretender o buscar esa relación con un influencer si ese influencer no es capaz de asumir una polémica por ejercer su libertad de ir a los toros, porque van. Si no les gustara y no fueran, pues bueno, yo no les quiero obligar, pero como están yendo y suben toda su vida, retratan a sus hijos, retratan lo que comen y lo que hacen, pues oye, ¿por qué no sube usted una foto de los toros? Y eso sí que es lo que no me gusta, los complejos, ¿no? La turomaquia. Cada vez hay más acomplejado.
Hay gente cada vez con más miedo al...
Sí, bueno, es que yo recuerdo, mira, José Tomás, cuando vuelve aquel año 2007-2008, toré en Barcelona, toré después en México, y tú veías ahí en Barrera, veías a Serrat, veías a Sabina, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, y bueno, Sabina y a Serrat, a lo mejor, bueno, ya van por caminos ya aparte, ¿no? Tienen otra edad y quizás, digamos, les resbala todo eso, pero tú ya no ves en una plaza de toros a Alejandro Sanz ni a Miguel Bosé, bueno, no tienen por qué ir. Otra serie de artistas que no van. Por eso sí le agradezco a esos futbolistas tipo Sergio Ramos, que, bueno, pese a la situación en la que ellos están, que viven mucho de la publicidad y de su imagen, pues se significan. O Joaquín. Mira, Joaquín le ha pasado una cosa. Joaquín iba a torear un festival el pasado 12 de octubre en su tierra, en el puerto de Santa María, y han sido los anunciantes de sus programas televisivos los que no le han dejado torear. Aunque él siempre se significa por la tauromaquia, comparte su tentadero, que le gusta, va a los callejones, pero no ha podido torear porque le rescindían varios contratos publicitarios que tiene.
O sea, que han sido los políticos, han dicho, oye, no, porque sí. no te conviene. Y ahí entra la pasta.
A ver, claro. yo ahí lo entiendo, claro, yo ahí en ese caso lo entiendo, pero Joaquín de verdad tiene esa valentía de significarse por la tauromaquia. También entiendo que ese hombre tiene pues una casa, una familia, unos negocios, que tampoco puede decir pues voy a perder si toreo, pero estamos hablando ya de torear un festival, no de sentarte en un tendido. Esa es la diferencia. Y lógicamente Joaquín es futbolista, no es torero, no tiene por qué torear un festival. Pero bueno, que no seamos capaces de sentarnos o de decir que voy a los toros porque me gusta, pues eso sí me parece lo peor, ¿no? De la situación actual.
O sea, perder el miedo. Al final es perder el miedo al señalamiento, que tampoco es un señalamiento de 4 o de 5, tampoco de más.
Sí, bueno, aguantas un chaparrón. No le puedes prestar atención a las redes, a lo que te digan cuatro energúmenos. A mí todos los días hay alguno que por alguna polémica te dicen algo. Esta fue la más surrealista del mundo. Ayer compartí yo las redes, solo las utilizo por compartir un poco las noticias de toros, porque si no, bueno, no tienen tanta difusión como pueden tener otros temas. Ayer aquí en Sevilla hago una noticia en el periódico, que es que un juzgado de instrucción abrió diligencias contra la portavoz de Podemos porque la policía local de Sevilla la había denunciado después de que esta mujer hiciera unas declaraciones en las que insinuaba que un mantero que había muerto aquí en Sevilla ahogado en el río, lo había hecho prácticamente por racismo policial, por una mala actuación de los agentes y tal. Ellos la denuncian, se querellan contra ella por injurias, y el juzgado admite a trámite esa denuncia, esa querella. Entonces yo hago la noticia. Noticia normal, ¿no? Aséptica, de un juzgado admite a trámite la querella, tal. Bueno, y me abren en Twitter, que yo eso no lo comparto en Twitter ni nada, abro Twitter y me están bombardeando diciéndome de todo por escribir esa noticia. Oiga, pero yo qué culpa tengo, vaya usted a buscar al policía que le ha puesto la querella. Y uno que me llamaba era muy gracioso, voy a buscarlo, lo tengo aquí, que me decía simplemente por esa noticia, tiene que estar por aquí. Me decía este señor que yo, aquí está,
a ver.
Me dice. Es un niñato, becario, franquista, rancio, cayetanico, pijo pobre. Y yo le contesté y digo, oye, yo se lo tolero todo, lo que no le voy a consentir es que me llame pobre. Eso es lo único que no le voy a permitir.
Por lo menos eso, mantengamos bueno, las formas.
Sí, es verdad que las redes son un estercolero, eso está claro. Pero yo ahora simplemente por lo mismo que te digo, si ahora te están diciendo la gente que hay que irse de Twitter porque si es lo más, pues ahora me voy a quedar en Twitter.
Ahora hay que quedarse.
Ahora me voy a quedar. Yo, no, lo que no me voy a ir de Twitter es porque tú me digas que no te cae bien en los Macs porque hay que irse, porque hay que estar. No, mire usted, váyase usted y no moleste.
El otro día escribía Alberto Olmos. Alberto Olmos, uh-huh. Le leí una columna en el Confidencial, creo que a raíz de unas palabras. De Antonio Muñoz Molina, que había escrito en El País, sí. A poco menos que oye, había que hacer la revolución y abandonar la social de más después del saludo este nazi que hizo, del saludo, pseudo saludo, el que dicen que no sé qué, tal y tal, y cual. Claro, decía Olmos, entre otras cosas, que la basura de Twitter siempre ha estado ahí, es decir, y eso uh-huh. lo sabemos, pero también después también tiene cosas positivas, tiene una inteligencia colectiva, tiene gente que escribe hilos muy útiles, lo vimos con la Dana de Valencia, vimos uh-huh. gente poniendo mensajes de ayuda, vimos cómo se pudo a veces localizar, ayudar, movilizar, todo eso también fue en la red del ultrafascista y los más, o sea que todo tiene parte buena, parte mala, parte, o sea, pero es verdad que
bueno, y para los medios es un puente también para llegar muchas veces al lector, ¿no? Ese lector que no te entra, ese paracaidista, digamos así, que te encuentra, pues te entra a través de Twitter muchas veces. No,
de hecho,
un gran motor de búsqueda.
De hecho, yo consigo tu teléfono gracias a Twitter, que decís, sí. Digámoslo todo, o sea, que yo te escribí, nos seguimos mutuamente.
Hay gente que tiene Tinder y nosotros Twitter.
Claro, nosotros Twitter, yo, pues muchas veces, muchos entrevistados, pues les mando un mensaje, oye, ¿queréis venir? Tal, hablamos, no sé qué. Pero después es lo que tú dices, tenemos este pensamiento un poco borreguil de, bueno, si nos dicen que nos tenemos que ir, nos vamos a Blue Sky, que será el cielo la tierra. Yo es que si me voy de Twitter, me quedo sin Twitter y ya está, no me voy a otra red. Ya está, pues me quedo un tiempo sin decir nada. Pero no, pero esa cosa de hacer lo que todo el mundo dice que tienes que hacer. Y no está. ¿Tú alguna vez has tenido discusión con alguien antitaurín o alguien que tú conozcas de tu círculo cercano, de tus amigos o de tu gente o de familia,
bueno,
vecinos? ¿Tú has llevado eso a una discusión o prefieres pasar de ese tema?
Te diría que no, porque la verdad es que no suelo discutir, o sea, no de toro, sino siempre evito la discusión porque me da mucha pereza. Entonces,
¿y porque no lleva nada?
Pero no, es verdad que tampoco un poco la gente, pues mi círculo tampoco, que sea un círculo muy amplio y conocen mi profesión y he tenido suerte de que he encontrado gente, todo lo contrario de lo que te aparecen en las redes, pues mi círculo personal y profesional al revés, todo. Ha habido respeto e incluso a mí me sorprende mucho la tolerancia de gente que pueda ser su condición más natural, sea antitaurina o no tenga ningún conocimiento, pero sí te pregunten y tengan esa curiosidad por saber del mundo, ¿no? Pues interés más antitaurino, pero al final que tengan la curiosidad, ¿no? De querer conocer la tauromaquia. Uh-huh. Estar abierto.
Bueno, Jesús, pues si quieres continuamos para ir cerrando ya con unas preguntas cortitas y al pie. A ver, Jesús, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos?
En el caso de hoy, 12.
12 horas. Hoy es media jornada, hoy ha sido media jornada.
Sí, 12, media jornada.
12 horitas. ¿Un par de series que te hayan marcado especialmente? ¿Tienes por ahí alguna?
Bueno, no sabría ahora mismo decirte.
O no eres muy de series, que igual también puede darse caso.
Bueno, me voy a quedar con Juncal porque es la gran serie de nuestra vida, de los toros. Vale. Actuales no veo mucho la serie.
¿Un podcast que escuches habitualmente o si eres muy de podcast o si eres más de radio en directo?
Mira, escucho dos, te voy a decir dos. El Taxi de Onda Madrid y El Purgatorio.
Muy bien, bravo. Grandes podcasts. El presentador no tan tal, pero bueno, los podcasts están muy bien. Sobre todo por la gente que habla. La gente, los invitados. ¿Eres un hombre nostálgico?
Sí, la verdad es que sí, me acuerdo mucho de etapas pretéritas, sí.
¿Y eso crees que es bueno o malo? Es decir,
que... a lo mejor la nostalgia no camina hacia el futuro o te impide, a lo mejor te deja un poco anquilosado, pero bueno, de los recuerdos y la memoria creo que hacen mucho bien, ¿no? Te dan mucha salud mental, mucha paz.
¿Lo mejor de vivir en Sevilla qué es?
La lluvia no, ¿eh? Yo odio aquello que te dicen la lluvia en Sevilla es una maravilla. En Sevilla, no, no, mire usted, la lluvia es un horror en Sevilla. La lluvia es una maravilla en el campo, en los pantanos, pero en Sevilla no, porque además es la llave o la invitación a que los imbéciles cojan el coche, gente que no sabe conducir y que atasca la ciudad, ¿no? No, que no llueva. Lo mejor de Sevilla es la temperatura en primavera, pero no salgas de primavera, porque hace mucho calor en verano y en invierno hace mucho frío. Eso, no vengan a Sevilla, por favor.
No vayáis. Pero esto sí es, no sé si es mito o realidad, que en Sevilla en invierno hace más frío en la casa que en la calle.
Sí, porque las casas no están preparadas y es cierto, sobre todo en la zona del centro, ¿no? Ese casco antiguo de esas paredes antiguas que no. Ya hace mucho frío en las casas, en la calle. No vengan. Hasta en los hoteles hace frío.
¿Tú recuerdas una etapa de Sevilla en la que, digo, por ejemplo, Semana Santa o feria, tal igual, la cosa estaba más calmadita, ahora ya está en niveles máximos, que no cabe ya nadie más?
Hombre, siempre se cabe. Lo que sí es verdad que ha habido un momento lo que ya llaman los excesos, ¿no? La Semana Santa antes duraba aquí en Sevilla lo que conocemos las cofradías, ¿no? No vamos a sacarlo un poco del tema religioso. Duraba una semana y ahora hay cofradías todo el año. La tauromaquia, pues igual. Claro, sí, es que antes estábamos muy tranquilos, había lleno en la Maestranza los días del farolillo, pero es que ahora te vienen los tíos con los gin tonic, es un horror, no se está cómodo, te tiran las copas, usted también. Y en la feria, tú no puedes estar una semana entera de feria, de sábado a sábado, dos fines de semana.
Ahora ya
hay unos excesos, eso es indiscutible.
Ahora ya lo han cambiado, ¿no? Ahora empieza aquí un martes o un lunes, ¿o cuándo empieza?
Sí, va a empezar el lunes, que era el modelo clásico, eso abogó el nuevo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por recuperarlo, hicieron un... no un referéndum, pero sí una consulta popular que ha ganado, que tiene toda la pinta que el poder económico de la ciudad conseguirá que vuelva a los dos fines de semana.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? ¿Poderosa políticamente, poderosa económicamente, poderosa simbólicamente?
Bueno, políticamente, pues políticos aquí relevantes de Andalucía, no me muevo de ahí, bueno. Para mí, el más importante, pues bueno, creo que es algo que todo el mundo conoce, que es mi fascinación o mi admiración por Morante de la Puebla. Pues sí, pues tengo el teléfono de Morante.
¿Tiene foto de perfil de WhatsApp o...?
No, Morante tenía WhatsApp, se lo quitó. Bueno, va y viene. Hay veces que está, ahora no tiene WhatsApp, pero hay veces que te sorprende y te llega un mensaje y sabes que es él por lo que te dice. Y va y viene, pero no tiene foto. Creo que la última foto que le recordé era una de Joselito el Gallo.
¿Una ciudad en España que te quede por descubrir?
Pues mira, Murcia, que todo el mundo se mete con Murcia, pues voy a ir a Murcia y la conozco, pobrecita Murcia. Venga, Murcia, todo el mundo metiéndose con los murcianos.
Murcia, político los murcianos. Ahí está, muy bien. En defensa de los y una ciudad... Y una ciudad
de las minorías.
En defensa de las minorías. ¿Y una ciudad a la que no volverías? Digo, por el motivo que sea, porque ya está bien, estuviste y ya no más.
Es que me toca volver todos los años, pero Jaén vale. la provincia es maravillosa, pero la ciudad apague, vámonos.
¿Sabes cocinar o te cocinan, Jesús?
Me cocinan. Suena feo, pero me cocinan.
¿Qué es lo mejor de tu profesión?
Bueno, la posibilidad de enfadarte y reconciliarte diariamente con la gente. Todo aquel que hoy te alaba, muchas gracias, qué bonito lo que has escrito, te lo agradezco, me viene muy bien y tal, y al día siguiente se acuerda de tus orígenes y tal. Pues a mí aquello me encanta, sobre todo cuando tú ves que se quiere acercar a alguien demasiado, te dices, mira, es muy pesado, le voy a pegar un pequeño puyacito y así y así se templa.
Si pudiera vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería?
La edad de oro del toreo. A mí me hubiera encantado conocer a Joselito, sobre todo, mira, Joselito Belmonte, pero sobre todo a Belmonte, ¿no? Por esa percha literaria que tuvo, que también tanto partido le sacó en este caso Chávez Nogales y me parece lo más interesante.
¿Qué te emociona habitualmente?
Bueno, pues estar 10 minutos en casa sin trabajo y
eso supone ya una emoción, ya,
sí,
¿no?
Eso es lo que me emociona. 10 minutos sin pensar en el trabajo.
¿Y lo que más ves al día, que es la tele, Twitter, Instagram, el periódico?
Bueno, pues si te digo la verdad, escucho la radio y los podcasts porque es lo más cómodo para mí para poder moverme. Y como no paro quieto, pues voy leyendo el periódico a través del móvil, la tablet, y la tele no tengo tiempo para verla. Me encantaría verla, pero no tengo tiempo.
Y ya ir, para ir cerrando en este taxi de Onda de Madrid, ya que estamos llegando, ¿tienes carné? ¿Te gusta conducir?
Me gusta conducir fuera de la ciudad. Me agobia el tráfico, los semáforos. Bueno, ahora tengo un coche automático, que al menos no tengo que embragar, pero me gusta conducir fuera. Y una horita, tampoco soy de estos emocionados que te hablan, que qué bonito toda la noche. No, mire usted, yo no quiero conducir, yo quiero que me lleven, me traigan, pero no he nacido con esa suerte.
Pero en ciudades es por moto como te mueves, ¿no?
Sí, en Sevilla, si no es por la moto, no puedes cubrir en un día todo lo que le toca a un periodista. No, no, en moto, moto, moto.
Bueno, vamos despidiendo con los Rolling. Jesús Bayor es periodista de ABC, vive en Sevilla, para tranquilidad de sus familiares, va a seguir en Sevilla, se va a comprar una casa, con lo cual de ahí ya no se mueve.
Sí,
ya,
tengo ya que pagarla.
La hipoteca ya le ata, es un, la hipoteca, el amor, la pasión, la calle Feria, que pues todo, al final te acaba, todo desemboca. Y aparte yo le agradezco mucho que no solamente haya venido al taxi, sino además que escuche el taxi y que escuche otros trabajos que hace esta persona que les habla en otros lugares del ecosistema mediático. Qué cursi me ha quedado esto. Jesús, gracias por venir, ha sido un placer.
Bueno, ha sido un placer y muchas gracias, Carlos.
Un abrazo grande.
Oye, y no entré como en lo típico, en lo de enhorabuena por tu programa, pero bueno, te lo digo. Enhorabuena.
Muchas gracias, Jesús. ¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? Esa es otra pregunta.
Esas señoras mayores, ¿verdad?
¿Esto cuándo sale? Exactamente. Pues señora, pues ahora mismo está saliendo. Gracias, Jesús. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Les habló Carlos Padilla, hizo lo que pudo, como bien sabe, hacer este programa de radio que lleva ya... ¿Cuántas temporadas ya son? ¿Cinco temporadas ya? ¿Cuánto tiempo ya, eh? Y aquí seguimos, dando guerra. La próxima semana más y mejor. Intentaremos. Hasta entonces, cuídense ahí afuera y tengan cuidado con el frío y con la vida, que uno le puede arrasar. Hasta entonces, adiós.